89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Despierten de la siesta porque el fin de semana no espera. Muy buenas tardes, les saluda Antonio Briceño. Arranca Por Fin Es Viernes. Si estás harto de bostezar los fines de semana y te levantas los viernes con el mismo entusiasmo que expresaba Bill Murray al apagar su despertador en el Día de la Marmota, acabas de sintonizar el dial que libera todas tus penas. En COPE Málaga, desde ahora mismito y hasta las 6 de la tarde, vamos a darte la receta para que el aburrimiento sea una leyenda urbana de viernes a domingo.
Aquí en COPE Málaga, Antonio Briceño y el resto del equipo de Por Fin Es Viernes, vamos a darlo todo para ofrecerte los mejores planes culturales y de ocio, para que salgan y vivan la mejor experiencia que pueda disfrutarse de la ciudad del paraíso a lo largo y ancho del fin de semana.
Javier Díaz, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Antonio García Pereira, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Antonio.
Ana María Victoria, muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes.
Esta tarde tengo el honor de poder presentar este programa junto con una profesional malagueña de la comunicación y que reúne como pocas buen hacer, simpatía, belleza y que además es buena amiga. Princesa Sánchez, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Antonio. Abrumada me hallo. Buenas tardes a todo el equipo. Después de ponernos al día sobre la actualidad deportiva malagueña, gracias a nuestros compañeros de Deportes COPE Málaga, ha llegado el momento de conocer la oferta cultural y de ocio para que vivas cada fin de semana en Málaga como si fuera el último de tu vida.
Esta tarde en la sección ¿Qué peliculón? Con nuestro crítico cinematográfico Javier Díaz analizaremos la película Brooklyn.
A continuación, alzaremos el telón de nuestro particular patio de butacas para recibir la visita de las actrices Alicia Rodríguez y Belén Ponce de León, protagonistas de la comedia Las Princesas del Pacífico, que este fin de semana se representa en el Teatro Echegaray.
Después nos acercaremos al Teatro Alameda, donde mañana a las 9:30 el humorista Ángel Rielo presenta su último espectáculo, Solo Rielo.
Y antes de despedirnos en la sección Negro sobre Blanco, gracias a nuestro querido colaborador literario, el poeta Antonio García Pereira, tendremos la oportunidad de conversar con la autora Victoria Peset-Marí acerca de su última novela que lleva por título Cárcel de Arena.
Equipo, amigos, abróchense los cinturones porque comenzamos ya y lo hacemos enfilando la pista de despegue para volar hasta el séptimo arte, hasta esa gran fábrica de sueños que es el cine. Esta tarde en la sección ¿Qué peliculón? Analizamos la película Brooklyn.
Me marcho a América. Rose lo ha arreglado.
No puedo comprarte un futuro. No puedo comprarte el tipo de vida que quieres.
¿Pero vendrás a verme alguna vez?
Sí.
Padre Flood me ha avalado. Me ha buscado trabajo.
¿Te han dicho cuándo empiezan las rebajas de medias, Ailis?
Santo Dios.
Te ruego que dejes su nombre al margen de nuestra conversación sobre medias.
Hace falta, chica.
Javier Díaz, muy buenas tardes de nuevo. Por favor, pongamos al público en situación y para ello te ruego que nos hables del argumento de esta película con marcado acento femenino que dirige John Crowley y cuyo guión está basado en la novela homónima de Colm Tóibín y que podría subtitularse La lucha entre el amor y la nostalgia.
Sí, exactamente. Una joven irlandesa en la década de los años 50 viaja a Estados Unidos buscando oportunidades. Se le queda pequeño su zona natal y pasa pues un mal viaje yendo allí a Estados Unidos, a Nueva York. En la película llega a la isla de Ellis. No es casualidad que ella se llame Ellis también. Y allí, en la entrada de su mundo soñado, pasa esa puerta azul y entra pues en la nueva vida, que tampoco es tan terrible. Iremos analizando ahora cómo es el argumento, pero echa mucho de menos a su madre, a su hermana, que deja allí en Irlanda, y allí conoce a un chico, un italiano, también inmigrante como ella, y luego ocurren ciertas cosas que obligan ya a que ella tome una decisión importantísima para todos.
Me ha sorprendido la sensibilidad y la delicadeza con la que Crowley dirige esta película tan femenina, donde los personajes masculinos son casi residuales.
Sí, sin embargo, el papel que tiene, en este caso, este inmigrante italiano que conoce allí en Nueva York, Emory Cohen, es un papel fundamental. Evidentemente, la protagonista es ella, que hace una grandísima interpretación, pero el papel de los hombres, si bien son residuales, tienen grandísima importancia. Es verdad que salen muy pocos, excepto el novio que tiene Tom Hall Gleason en Irlanda, que la espera y la quiere, le quiere dar esa vida confortable y segura en Irlanda, tanto como el nuevo novio, ya veremos a ver de qué más, Emory Cohen, italiano en Nueva York. Los dos tienen gran importancia en su vida, y de hecho es tan importante es que su decisión vital, definitiva, al final de la película, la toma en función de uno de ellos, claro.
Bueno, ¿y qué criticaríamos de la película? O antes de esto, ¿quieres hacer un comentario sobre un paralelismo que tú has advertido entre dos cintas que a priori no tienen nada que ver?
Bueno, sí, a la hora de ver el film, evidentemente encontrar un film que no se inspire en otro film, un guión que no se inspire en otro guión, es muy difícil. La originalidad total es muy complicada. Aquí desde el principio ya vemos que tiene determinada influencia, por ejemplo en Orgullo y Prejuicio, cuando vemos la escena del baile allí en Irlanda, cuando el chico este, Doham Gleeson, que es su novio en teoría de allí de Irlanda, pues se comporta como Mr. Darcy
el pretendiente
de irlandés y claro. En la película Orgullo y Prejuicio el argumento, pues sí, se pueden hacer distintos paralelismos. No es una película de inmigración al uso, se puede hablar más de un drama romántico.
Es un melodrama romántico,
el cual la inmigración pues está ahí, por supuesto, y tiene mucha importancia, pero se puede hablar de muchos puntos de vista. La gran actuación que tiene la actriz principal, cuyo nombre es bastante complicado, es Eilish, que es Saoirse Ronan. Se quiere Saoirse Ronan.
Nominada al Oscar.
Es una actuación espléndida en tanto en cuanto vemos la evolución de una chica muy insegura, una chica que buscaba futuro, no tenía futuro en Irlanda, estaba allí agobiada, no tenía absolutamente ninguna fuerza vital. Decide ir a Estados Unidos a buscarse un nuevo futuro, gracias al párroco de que había en Nueva York, que le busca un trabajo en una gran almacén, y va evolucionando, y vemos esa evolución que es muy análoga en evoluciones del tipo de películas de hombres que abandonan su hogar también en busca de aventuras. ¿Cuáles son esas películas en las cuales normalmente los hombres se van fuera buscando aventuras? Pues películas de bélicas. Los hombres suelen irse al ejército para buscar esa aventura. Llegan en películas como Sin Novedad en el Frente, por ejemplo, Acuérdate de Stalingrado, o incluso El Cazador. Ya hablaremos del tema de qué paralelismo tienen los que vienen de Vietnam. Pero tanto unos como otros lo que buscan es salir de su lugar natal, buscar aventura. Y cuando llegan al principio de esa aventura, o sea, esta chica en Nueva York cuando llega, o en el barco, o un soldado que va al frente, pues esa mirada que tiene Saoirse Ronan en la película al principio es una mirada de recluta, de estar perdido
de miedo,
que me van a, ¿dónde voy a salir yo por aquí? Y sin embargo, conforme va pasando el film, la mirada se transforma en una mirada ya de veteranía, de seguridad, de conocer, y de hecho de poder dar consejos a otras personas que están en su misma situación que ella estaba antes.
Y cuando ella regresa a su Irlanda natal debido al fallecimiento de su hermana, allí ella se da cuenta de que su verdadero hogar está en Brooklyn. Cuando se topa de bruces con su pasado en la figura de aquella tendera muy maliciosa,
sí,
con la que tiene una conversación nada agradable.
Sí, la culpa de Miss Kelly. No, pero no es eso. Hay otro paralelismo.
Gran parte tiene.
Sí, otro, pero el paralelismo, abundando en este paralelismo extraño en películas de guerra, por ejemplo, El Cazador de Michael Michino, acordaos, ¿no? O incluso Platoon, o el de Sullivan, por ejemplo. Es decir, es muy difícil. Cuando una persona está en el frente o ya está en Nueva York, cuando vuelve a su hogar, es muy difícil contar lo que ha pasado, lo que está pasando en Nueva York. En su caso no es nada terrible, no es películas como Los Miserables o como otras que son complicadas, ¿no? Que lo pasan realmente mal. Ella lo pasa cómoda, tiene un trabajo cómodo, pero esa experiencia en Nueva York no, ya no encaja, ya no es de este mundo. Por eso esta película, más que una película de drama romántico o una película romántica, podemos también catalogarla como una película de buscar tu sitio en el mundo. Esta chica busca dónde tiene que estar. Muchas preguntas que nos hacemos todos. En este país, un inmigrante viene aquí, me quedo aquí, me voy allí. Y la decisión que toma, no vamos a desvelarla, pues tienen que ver la película para ver qué pasó. Ella va a Irlanda, se va a la playa, encuentra a Doham Gleeson, a su novio anterior, tiene esa reminiscencia, está su madre, pero es su infancia a la cual ya no puede volver. Es terrible, pero la experiencia que tiene en Nueva York ya le impiden adaptarse de nuevo a la vida que tenía anterior.
Y para ir concluyendo, Javier, ¿qué criticaríamos de la película? A mí personalmente me ha parecido una preciosa película donde lo más destacable es la interpretación de su protagonista, que le valió la nominación al Oscar, a Saoirse Ronan. Está magnífica y creo que está un punto y medio por encima del resto.
Si
hay que ponerle algún pero a esta película, quizás sea que el ritmo de la trama se cuece a un fuego excesivamente lento.
Bueno, depende. Aquí yo cuando la vi, enseguida hice el paralelismo con El hombre tranquilo de John Ford, de John Wayne, acordado de Maureen O'Hara, es que es justamente lo contrario, que un irlandés que va a Estados Unidos, va exboxeador, quiere huir de su pasado y vuelve a Irlanda y se encuentra allí a la chica agreste, que es la chica esta, Maureen O'Hara, que es justamente lo contrario a lo que hace esta chica, Ailis en la película, que encuentra el chico agreste en Nueva York, el italiano, que por cierto va buscando también el sueño americano. Puede ser una película, si la ves con un estado de ánimo normal o esperando una película como, por ejemplo, te digo yo, un horizonte muy lejano, acordado de los irlandeses que van
Tom Cruise
y Nicole Kidman. Si vas esperando una película de conflicto, de pasión, de mucho cambio de escenario, pues no, te va a defraudar seguro, pues vas a pensar que tiene un lento y en fin. A este respecto, en mi opinión, la película no se merece un Oscar. Es perfecta, está absolutamente bien hecha, pero no se merece un Oscar, si bien se merece un Oscar la actuación de la protagonista, aunque para algunos dicen, hombre, es que esa chica no se ríe nunca, pero dice, es como Robert Mitchum, que ponía, me decía, Robert Mitchum ponía el traje donde mira la cámara, ¿no? No es como Robert Mitchum, aunque parezca. Esta chica lo que hace es que cada vez que observa todo lo que ocurre a su interior, lo interioriza. Cuando le mira a los ojos, se ve claramente que está viendo y está interiorizando todo lo que está pasando a su alrededor, en su corazón, que es un corazón muy sensible. Y si la ves con un estado de ánimo adecuado, un estado de ánimo, digamos, placentero, o te dejas llevar, entonces la película es excelente, por la música, por la fotografía, por el vestuario, por la realización, por ese ritmo que parece que es lento, pero que si te dejas llevar, te engatusa y te acomoda. Y pasa un rato que al final pues, llévate tenés que llevar un pañuelo, pero de verdad se hace una película extraordinaria, muy bella, extraordinariamente bella, y la verdad es que el corazón va a reconfortar seguro.
Lo dicho, película bastante completa para disfrutarla este fin de semana. Javier Díaz, mil gracias por tu comentario.
Gracias a vosotros.
Amigos, primer alto en el camino, les prometo que enseguida regresamos con el cantante... Perdón, regresamos, disculpen, con las actrices Alicia Rodríguez y Belén Ponce de León, protagonistas de la magnífica comedia Las Princesas del Pacífico, que este fin de semana estará en el Teatro Echegaray. No se muevan del 105.5 de FM.
En COPE Málaga, 105.5 FM, por fin es viernes.
En los momentos más difíciles,
no califiquen a mi hija, a mi familia y a todos nosotros como un culebrón, porque esto no es ni un culebrón, es un juicio.
En los momentos más dulces,
quiero trabajar porque tengamos una agrupación en la que yo como presidente.
En los momentos históricos de las últimas 5 décadas, los micrófonos de COPE siempre han estado presentes.
Lamento profundamente el daño que se le ha causado a la ciudad de Marbella y a los ciudadanos de Marbella.
50 años de estar informado
de todo lo que pasa en Málaga. COPE Málaga.
Desde 1966.
Esta Semana Santa evita tentaciones. Deja tu coche en casa y usa el bus. Porque la EMT pone a tu servicio más de 250 autobuses que te llevarán directamente al centro de Málaga para disfrutar de la mejor Semana Santa. Evita tentaciones y usa el bus. La Agrupación de Cofradías de Málaga recomienda el uso del autobús.
Oye, tengo un gran problema.
¿Qué te pasa?
Que no sé en qué colegio matricular a mi hija con los tiempos que corren.
Pues yo lo tengo muy claro. Mis hijos van a ir al colegio MIT.
¿El colegio MIT?
Sí, es un nuevo colegio bilingüe de alto nivel académico dentro del parque tecnológico. Infórmate en su web, colegiomit.com.
Colegio Bilingüe MIT. Un nuevo concepto en educación.
El Cervantes acogió el acto que conmemoró el 150 aniversario de la primera salida procesional del Chiquito. Ahora COPE Málaga te ofrece un CD inédito con la versión radiofónica y un DVD con el acto tal y como se vivió en el Teatro Cervantes. Recoge ya tu ejemplar gratuito en Tiendas Mi Colchón de Avenida Velázquez 66, Camino Suárez 2, Alonso Carrillo de Albornoz 13 en El Palo, Tucídides 18 en Polígono Santa Bárbara y Avenida de Las Vegas 62 en el Polígono El Viso.
Colaboran Besma Málaga, Copicentro, Academia CPO, Clínica Veterinaria Betsur, Cesur Centro de Formación y Subaru Automóviles Nieto, con la participación especial de 101 Televisión.
En COPE Málaga, 105.5 FM, por fin es viernes.
Amigos, amigas, ya estamos de vuelta en el 105.5 de la frecuencia modulada, emitiendo el riguroso directo desde los estudios de COPE Málaga. Y después de disfrutar en el cine con esta preciosa historia, la de Ailis Lacey en Brooklyn, llega ahora el momento de recibir en el estudio las actrices Alicia Rodríguez y Belén Ponce de León, protagonistas de la comedia Las Princesas del Pacífico, que este fin de semana se representa en el Teatro Echegaray.
Antonio, qué curioso, ¿eh? Una princesa presentando a otra princesa.
¿Has visto?
Alicia Rodríguez, Belén Ponce de León, muy buenas tardes y bienvenidas.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
A ver, ¿qué le ocurre a vuestros personajes, tía y sobrina, para que decidan un buen día encerrarse voluntariamente en casa y dedicarse a criticar todo lo que ven por la tele? A ver.
Más bien que no les sucede, para que ellas estén ahí en ese mundo recluida, con esa ventana al mundo que es básicamente la tele, ¿no? Lo que sí le sucede estando ahí las dos es
lo que no le sucede, porque Alicia es la tía.
Sí.
Es que su vida está bastante vacía.
Puede ser. Se tienen la
muy
una
anodina, muy anodina, muy monótona.
Se tienen la una a la otra, básicamente.
Bueno, es que su vida son ellas dos y la tele.
Básicamente.
Esa es su vida, sí. Sí, sí. Hasta que les toca un crucero de alto lujo.
Bueno, pero no vayamos adelantando tan rápido los acontecimientos, porque ahora princesa va a hacer la siguiente pregunta y...
Claro, hablaban de tía, sobrina, la tele, y de tanto vivir juntas, tía y sobrina se han convertido en un monstruo de dos cabezas, uh-huh. Asegura el director José Troncoso. ¿Tanto cuesta diferenciarlas a pesar de la diferencia de edad?
Sí, es una cuestión, es que hay esta cosa de... pasa mucho en Andalucía, ¿no? Esta cosa que vemos a dos que son casi iguales, cada una es un individuo, pero al final de tanto estar juntas parece que se igualan, ¿no? De alguna manera, lo que la tía le transmite a Lidia, lo que Agustina le transmite a Lidia, es casi hace una calcomanía de ella misma, ¿no? De alguna manera, aunque cada una evidentemente tiene su personalidad, pero claro, es una transmisión, ¿no? Eso pasa mucho, no sé, incluso en la familia. De repente hay niños que llegan a la casa y que están educados por los abuelos y tú dices, mira, habla igual que la abuela, ¿no?
digamos que la sobrina, ha mutado en tía, ¿no?
Bueno, no del todo. No del todo. Eso es lo que quiere la tía, pero ella va por su por su caminito también. Sí.
Os inspiráis en un dicho muy andaluz, el me río por no llorar. Luego, si aún ríen tía y sobrina por no llorar, eso quiere decir que todavía no lo tienen todo perdido, ¿no? Porque, oye, se están riendo de sí mismas en el fondo, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Para relativizar y quitarle hierro a muchos de los problemas que nos suceden en el día a día, ¿no?
Sí, bueno, se ríen de ellas, pero sobre todo se ríen del mundo, ¿no? Ellas están, siempre ponen el foco fuera y...
A pesar de que ese mundo es cruel con ellas, ¿no? Porque...
Tremendamente cruel. Ellas intentan, cuando salen de su casa, intentan ir a otro sitio y, bueno, el mundo a veces no se lo permite.
Porque ellas no son agraciadas físicamente,
no
van muy a la moda vistiendo, no.
Las estamos poniendo buenas, Antonio.
Tampoco están muy bien. Tampoco están muy bien económicamente.
No. Entonces, cuando intentan montarse en otro carro, la sociedad no las deja tampoco.
Uh-huh. Dice además José Troncoso, el director de la obra, ¿no?, que la crítica y la queja son el mal del hombre contemporáneo. Uh-huh. ¿No pensáis que vuestros personajes deberían huir de la crítica y enfrentarse a la queja? Pregunto.
Claro, lo que pasa que precisamente por eso surgen los conflictos. Si no, si en este caso la princesa no sería la princesa de Pacífico si no entrasen en esa crítica y en esa queja.
También que le resbale, que le resbale un poquito la crítica y que hagan un poquito de autoanálisis y se miren un pelín el ombligo y dicen, oye, voy a dejar de quejarme tanto, ¿no?
Claro,
y a ver por qué, en qué depende de mí que yo me encuentre en la situación en la que me encuentro, ¿no? También, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay algo en las princesas que eso es más... O sea, lo que provoca las princesas en el espectador a ese respecto es más interesante que lo que pueda suceder a las actrices. Es decir, Troncoso siempre dice, Romeo y Julieta, si se van de barbacoa y la familia se lleva bien, no existe la tragedia, pues esto es igual. Si tú le quitas la queja y las pones... Claro, y la crítica se acaba. Otra cosa es lo que provoca en el espectador, y en el espectador... Nos hemos encontrado muchas veces que nos dicen, me he hartado de reír, me habéis hecho reír, pero dándome un puñetazo en el estómago. Es un poco así. Esa crítica la devolvemos casi como un espejo al espectador.
Muy interesante.
Bueno, y llegamos ahora al punto de inflexión, porque todo cambia. El día en el que tía y sobrina ganan un crucero, pues tendrán que enfrentarse a la cruda sociedad, momento en el que comienzan a sucederse las situaciones cómicas, pues por la falta de habilidades sociales de la pareja, entre otras cosas.
Sí, eso es. En el momento que les toca el crucero, pues empiezan a encontrar con los obstáculos, ¿no?, que les va poniendo la sociedad, y ahí ya es cuando empiezan...
No, pero será una buena noticia, ¿no?, que les alegrará la vida, ¿no?
Sí. No, ya están emocionadísimas. O sea, una buena noticia no es la noticia de sus vidas. Y hasta que ya le empiezan a pasar una serie de cosas en el crucero.
Aquí el trabajo de las actrices es fundamental, porque la escena prácticamente no hay decorado, propio del teatro inglés. ¿Qué se consigue con esa escena tan austera?
Pues se consigue que el espectador también, no es como cuando se lee una buena novela, se consigue que el espectador también ponga su imaginación para crear todo el universo que hemos construido entre los tres, ¿no? Y es el espectador quien está también activo, y eso nos interesa muchísimo.
Sí, eso no es algo que nos dice mucho, ¿no?, los espectadores.
Más que no se distraigan de nada, que esté alrededor del trabajo de los actores.
Sí, además luego ellos de alguna manera se hacen partícipes, ¿no? Nos dicen que lo he visto todo, he visto el crucero, he visto el pasillo, he visto interlocutores también con los que interactuamos, que no solo estamos nosotras dos, sino que hay gente que está presente, lo que pasa es que, claro, no están en forma de actores, y la gente se queda muy alucinada en ese aspecto, ¿no? Porque luego no hay mucho más. Dos maletas y un poquito más.
Y ya está.
De estos dos personajes, tía y sobrina, ¿qué ha sido lo que más os ha costado trabajar en los ensayos para esta obra y en el trabajo previo de interpretación para estos personajes?
Es que realmente el trabajo... A ver, nosotros tenemos una manera de trabajar con Troncoso, el equipo, ahora que además estamos empezando lo nuevo, lo siguiente que vamos a hacer, que es desde el placer. O sea, no hay un trabajo en el que haya sufrimiento, todo es desde el placer, Entonces yo es que no sé, yo no encuentro un obstáculo así súper grande que haya tenido que saltarme, porque todo ha sido de una manera fácil.
Sí, ha sido muy placentero el proceso de ensayos, y además porque nos movemos también, ¿no?, en los códigos del bufón y del clown un poco. Y no sé, yo por ejemplo que interpreto el papel de la sobrina, a mí hay gente que a la salida me dicen, oye, que te quiero hacer una pregunta, ¿ella tiene tu edad y tiene algún tipo de discapacidad, o es que tiene 16 años? Y yo digo... Pues,
no lo sé.
Y yo le digo, no lo sé.
No lo sé.
Sí. Y es que ha sido muy agradable todo el proceso de ensayo.
Sí, vale. Que es desde el juego. Entonces, claro, en actitud de juego, eso es de Filigolier, en actitud de juego nadie se hace daño. Entonces, no hay una cosa que tú digas, ay, esto me ha costado... Y luego pues con Belén hay una comunicación maravillosa.
La química es muy buena entre las dos.
Espectacular, espectacular.
Personalmente. Sí, y profesionalmente
claro,
también.
Sí. Personalmente y profesionalmente. O sea, mucha gente que nos ha visto nos preguntaba que desde cuándo nos conocíamos. Y nos hemos conocido con este espectáculo.
Sí. Ha habido química entonces.
Muchísima.
Recordemos a los oyentes que la comedia... Pues se ha recibido dos candidaturas para los premios Max en las categorías de espectáculo revelación y autoría revelación.
Sí.
Que los Max son los premios más importantes de la escena española, haciendo un paralelismo con el cine como si fueran los Goya del teatro.
Sí.
y estáis en el Teatro Echegaray este fin de semana, esta tarde a las 8 y mañana sábado a las 8.
Exactamente.
Las princesas, las princesas del Pacífico, Princesa Sánchez, no podemos faltar.
Hombre, no. yo especialmente. Hombre, porque es princesa. Familia, quiero decir. Es familia, Antonio, no puedo faltar. Así que nos veremos, primas mías.
Encantadísima de que vengáis.
El mundo está lleno de princesas.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Pero buenas solamente somos unas pocas, así la verdad.
Bueno, buenas, buenas, no sé. Ya nos verás.
Alicia Rodríguez, Belén Ponce de León, mil gracias por estar con nosotros en directo en los estudios de COPE Málaga y por fin es viernes. Y toda la suerte del mundo este fin de semana en el Teatro Echegaray.
A vosotros, muchísimas gracias.
Y dejamos el Teatro Echegaray para marcharnos al Teatro Alameda, donde mañana sábado a las 9:30 el humorista Ángel Rielo presentará su último espectáculo, Solo Rielo. Ángel Rielo, muy buenas tardes, bienvenido.
Bienvenido, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien. Sube, sube la música.
Fran, un poquito,
Te la voy a cantar en directo, ¿eh? En directo, sube, sube. Sube.
Cuando tengas un problema,
Rielo,
para olvidar las penas,
Rielo.
Si no encuentras la salida,
Rielo,
que de eso va la vida,
Rielo.
Y si los amigos fallan,
Rielo,
que la fiesta no decaiga,
Rielo.
Cuando no tengas motivos,
Rielo,
yo soy tu mejor amigo,
Rielo.
Todos juntos,
Rielo, solo Rielo, Rielo, solo Rielo, Rielo. Solo Rielo, Rielo, solo Rielo.
Qué grande, ¿no? Oye, tengo que decir una cosa, que estas chicas el otro día me entrevistaron en la COPE y la anterior entrevista eran ellas también, y ahora llego yo después. Es maravilloso, por la mañana estaban hablando ellas de sus cosas y luego...
¿Ah, sí?
Es maravilloso que hayamos...
Era una previa, una previa.
Y además tengo que aclarar que yo he sido 6 años cómico de cruceros.
No me ¿En diga. Serio?
Exactamente, sí señora. En Iberocruceros y
Costa Alicia Cruceros. Rodríguez y Belén Ponce de León se están quedando cuajadísimas.
Claro. Y
sí, sí,
no,
sí.
Y no te queda ahí la cosa. Además tengo una tía que se llama Princesa. No, es broma. No, pero sí que me ha molado muchísimo la historia. Y además es muy bonito porque vuestra función es a las 8 y la mía a las 9:30. O sea que la gente puede ir a una y corriendo y irse a la otra.
Que programamos no pisar horarios.
De hecho, si vienen de parte de ella con la entrada de ella, les dejo de entrar gratis a los
¿Pero dónde estás tú?
Yo en Alameda.
Ah, vale.
Sí, estoy aquí al lado, aquí al ladito de la Alameda con el Solo Rielo. Y he cantado en directo porque te iba a traer el disco, pero al final he traído los playbacks.
Pues es mejor, así.
Claro.
Por favor. Ángel, Solo Rielo es el nombre de tu nueva apuesta humorística, sin guión, sin miedo, sin vergüenza, pero con mucho descaro y talento para hacer una reflexión de la soledad en la que el público tendrá mucho que decir.
Sí, por supuesto, siempre tiene el público que decir. La gente dice, qué valiente eres, ¿no? Sin guión. Digo, no, qué vago, tío. Qué flojo, un flojo, muy flojo. No, el hecho de no tener guión significa que el espectáculo nace y crece y se hace allí mismo, ¿no? Que la gente puede volver a verlo una y mil veces, que nunca será igual. Que la gente participa y me cuenta las cosas que me quiere contar sobre lo que sienten. Y el hilo conductor, sin lugar a dudas, es la soledad. Yo creo que las artistas, de alguna forma, contamos lo que vivimos en el momento en el que estamos, ¿no? El que escribe un disco, ¿no? Pues hay gente que te dice, pues me ha salido un disco más. Los cantautores, por ejemplo, ¿no? Te salen canciones de desamor, ¿no? Porque le ha dejado la pareja y te salen canciones maravillosas, ¿no? Luego te echa una novia y ya las canciones son un truño. Pero claro, ¿verdad? Todas las canciones bonitas son como tienes el corazón partido, ¿no? Como diría Alejandro. A mí en mi caso es igual, ¿no? Yo primero el año pasado traje El Feliciólogo, que era una apuesta bonita con un personaje que es El Feliciólogo, que no soy yo, o sea, está interpretado por mí, pero no soy yo.
Pero aquí en Solo Rielo sí eres muy tú.
Sí, claro, aquí en Solo Rielo soy yo, por eso es Solo Rielo. Y el juego de palabras con mi apellido, que es que en realidad me llamo así, Rielo, pues haciendo un juego de palabras, Solo Rielo, porque yo lo que quiero es que la gente ría, que la gente con la sonrisa encuentre una paz.
Donde vamos a encontrar muchísima variedad en este espectáculo.
Que ha hablado de soledad, Ángel, ha hablado de soledad, y yo le quería preguntar, conociéndole, aunque sea... superficialmente,
no te creas.
Ángel.
Sí. Solo, no dejé huella en ti, vale, perfecto, gracias. Dime.
¿Te has sentido solo alguna vez?
Pues sí, lo peor de todo es que me he sentido solo rodeado de gente, que eso es lo más triste que hay. Cuando estás en soledad, y es una soledad que dices, aunque haya muchísima gente alrededor, no me siento...
Esa es la soledad que más duele.
Exactamente, eso es lo que yo quiero contarle a la gente, que en realidad el mundo de la soledad yo creo que está mitificado, ¿no? De alguna forma, está como estigmatizado, ¿no? Estar solo es terrorífico. Y no, lo malo es cuando estás solo y estás rodeado de gente. Lo malo es cuando no sabes entender que la soledad es un estado placentero, de verdad, y que en realidad estamos solos, nacemos solos, bueno, menos los gemelos y los mellizos tampoco, bueno, pero en general nacemos solos, ¿no? Y tenemos la tendencia a buscar siempre compañía y estar arropados, ¿no? Y en realidad la soledad es algo maravilloso, porque nunca estás solo, habiendo WhatsApp.
Gran reivindicación.
Sí, no, nacemos solos y morimos solos también.
Y morimos solos. Bueno, no te creas, ¿eh?
Aunque haya muchísima gente en el duelo.
Exactamente.
Bueno, y siempre está la aseguradora ahí.
También.
Que mucho igual ni te conocen.
Exactamente. De todas formas, yo como pienso que morís en ese principio de otra vida, pues a mí me importa. Yo es que quiero la reencarnación.
Porque aquí en Andalucía se hace mucha vida social en los duelos, ¿eh?
Sí,
yo tengo. Madre mía. En Parcemasa de la.
Es chocolate, Antonio, que todavía hay quien lleva chocolate a la.
Ah, sí.
El bar de Parcemasa lo he visto.
Yo me quedé en el gazpachuelo.
El bar de Parcemasa lo he visto yo en algunas algunos días, que ríete tú de algunos de Puerto Marina.
Sí.
Iban a un duelo, o sea, por fallecimiento de un...
Se bebe más que en una discoteca.
Volver al tema que me estáis entrevistando. ¡Por favor! ¡Te despistáis! ¡Por Dios bendito!
Ángel Rielo...
Es la confianza, Ángel.
Es la confianza. Ángel Rielo, cumples 16 años haciendo este tipo de viajes al centro del humor.
Sí, comedia.
Oye, en la actual época de crisis que vivimos... ¿La inspiración para escribir humor la percibes más intensa que nunca?
Yo te digo una cosa, el humor funciona en cualquier momento, pero incluso en los momentos mucho más desesperados. Es decir, ese es el remedio, es lo que nos queda. Cuando no nos quede nada, por lo menos nos podemos reír. Si alguno de vosotros ha visitado países donde no hay riqueza, donde estamos hablando de Cuba o de África, donde sea, la gente tiene un humor maravilloso y disfrutan y se ríen y ya. Y además no les preocupa nada. Nosotros vivimos en una sociedad en la que nos preocupan cosas absurdas. Me he quedado sin gigas, no tengo datos. Esas tonterías, el coche, no sé qué, no sé cuánto, sé que me pongo, no sé qué. Son tonterías comparadas con los grandes problemas que tiene la gente, ¿no? Mira los refugiados, lo mal que lo están pasando, ¿no? Cuando no nos damos cuenta de que todos somos seres humanos y no hay fronteras en el mundo.
Pero eso suele pasar cuando más avanzadas son las sociedades, ¿no?
Pero porque nos estamos volviendo locos, ¿sabes? Nos estamos volviendo locos. Yo empecé a hacer espectáculos de humor circunstancialmente. Yo he sido locutor de radio en esta casa, además. Me ha hecho mucha ilusión volver aquí porque estuve trabajando aquí, también en otras emisoras. Y he sido cantante, sigo cantando, y he sido actor y demás. Y de repente, estando un día en casa, me dijeron, tú eres muy gracioso, ¿por qué no te presentas al Club de la Comedia? Y me presenté. Fue circunstancial. Yo nunca había pensado en ser humorista. Nunca lo había pensado. La verdad es que me acuerdo cuando pequeño quería ser payaso, ¿no? Pero no lo tenía tan claro. Y ¿sabes lo que pasa? Que después me he ido dando cuenta, al final, cuando estaba en los cruceros, un día, la gente me venía, después de las actuaciones, y en vez de decirme qué bien me lo he pasado, me decía, qué falta me hacía. ¡Ostras! O sea, es que no es lo mismo que bien me lo he pasado, que me hacía falta. Digo, ¿te hacía falta de verdad pasártelo bien? Y era una necesidad. Entonces pensé que la risa a lo mejor podía ser terapéutica también.
Que lo es.
Claro, y entonces dije, pues igual con el espectáculo que yo invente o con lo que la gente me escuche, me preste atención, les puedo contar cosas de cómo vivir su vida. Que mi vida no es que haya sido un camino de rosas, pero yo decido lo que hago con ella, porque la vida no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con ella, ¿no?
¡Qué filósofo, Ángel!
¿Eh? Claro.
Soy un místico gamberro.
Ese espectáculo es muy profundo, ¿eh?
Sí.
Yo soy un místico gamberro, ¿eh? Que la gente no vaya a pensar que soy aquí en plan Paul Coelho, ¿sabes? Coelho ahí, como decía mi amigo. No, yo soy una persona que creo en el humor, creo en la vida, pero creo en las verdades.
Y muy positiva.
Siempre. Yo trabajo la cultura del palantismo. Pa'lante siempre, pa'lante, ¿sabes? Porque ir hacia detrás no tiene ningún sentido, ¿no?
Le iba a preguntar por el secreto, precisamente, de para tomarse las cosas, las malas experiencias, de forma que no nos duela, y me lo acaba de decir. Es la filosofía del palantismo.
Princesa, es que todo funciona de la misma manera, todo es un plan concebido. Entonces, los budistas dicen algo que a mí me encanta, que es lo que sucede conviene. Entonces, claro, si tú de repente de lo que te pasa solo quieres lo bueno, entonces no, perdona, esto es como el menú, de que hay que comer los tres platos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Las cosas que te pasan, las buenas y las malas, todo forma parte de lo mismo, porque nunca sabes si por una cosa mala que te sucede luego te van a ocurrir otras mejores, porque hay veces que hay que nivelar eso. Lo que hay que hacer es vivir la vida como te venga. Las cosas buenas las disfrutas y las malas, pues para aprender.
Para aprender.
Claro.
Se gana o se aprende, ¿no?
Claro, total. Exactamente.
Y Javier Díaz, quería preguntarte algo.
Dígame, sí, algo relacionado con el cine. Mira, Ángel, sí. Esa actitud, de verdad, es la actitud que tenemos que tener todos, porque la vida cambia, un pensamiento positivo te cambia la vida radicalmente. Mira, en Roberto Benigni, La vida es bella.
Preciosa.
Esa secuencia, peor que un campo de concentración, no hay nada.
Claro.
Entonces, ¿qué piensa de la secuencia en la que él hace de traductor del alemán, del sargento alemán que dice las reglas y está diciendo, hay un juego de un tanque, tal, 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 y el niño suyo? ¿Qué piensa de esa?
Pienso exactamente lo que te... se me ponen los pies de punta a recordarlo. Es que es exactamente lo que te he dicho. La vida no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te sucede. Yo he leído grandes experiencias de gente que ha vivido en campos de concentración y que contaban cómo de alguna manera había personas que decidían entregarse a la desesperación y al suicidio y a morir en eso, y otras que luchaban por vivir con lo que tenían. No tenían nada, le habían quitado todo. Pero hay una cosa que nunca te pueden quitar, y es la decisión de vivir las cosas que te pasan como tú quieras. O sea, eso no te lo puede quitar nadie. Te pueden quitar la dignidad, la ropa, la casa, la familia, te lo pueden quitar todo, ¿eh? Incluso la vida. Pero estando en vida no te pueden quitar esa decisión. Entonces, ahí además surgió un pensamiento muy bueno y buenos libros de esas experiencias. Hay gente que lo ha superado. A mí me parece que esa es la mejor manera, el mejor ejemplo que se puede dar. A mí cuando alguien me viene con un problema, me cuentan milongas que te cuentas, digo, mira, los verdaderos problemas los tiene la gente que está en un campo en Siria de refugiados y que no sabe si le va a reventar la vida en pasado mañana. Eso es un problema. Lo demás que tú tienes son totalmente cosas circunstanciales, son adversidades, son circunstancias ocasionales que puedes superar tranquilamente. Pero es que enseguida nos ponemos, como decían ellas, a quejarnos, ¿no? La queja constante. Entonces vivimos en una situación de que nos quejamos. Incluso cuando alguien te pregunta cómo estás, nunca le dices bien, no dices bueno, ahí voy. Como que te da vergüenza decir que está bien. Pacho, si está bien, pues está bien, no pasa nada. Y hay que vivir con positividad.
Sí, pero es que hay mucha envidia.
Hombre, eso también, pero hay que vivir con todo lo que hay por todas partes. Hay que vivir con todo lo que hay por todas partes.
Estamos un poco folclóricas, ¿no?
¿Tú qué crees?
Esto es muy duro, hay mucha envidia.
Sí, no.
Eso digo yo.
Pero eso existe, todo existe. Lo que pasa es la actitud que tú tengas ante la vida es lo que cambia. Por cierto, yo quería hacerte una pregunta. ¿Has visto a B. César?
Sí, sí. Buah.
¿Y qué?
Buenísimo.
Sí. ¿Te ha gustado?
Sí.
Hostia, a mí no, perdón, ostras, a mí no me ha...
No,
de verdad.
¿Pero sabes por qué?
Me he quedado un poco...
¿Pero sabes por qué no te habrá gustado? Porque no cantas tú, Ángel.
Puede ser.
Es que tendría que cantar Ángel porque ahora precisamente te quería preguntar.
Dime.
¿Te has propuesto lanzar un disco?
No, está ya.
¡Oh!
Está ya.
Y yo no lo sé.
No lo sabes porque no he querido traer para que me traiga otro día el programa a presentarlo, ¿me entiendes? Si traigo todo el material hoy, ¿sabes? Pero bueno, antes de nada quiero decirte,
yo soy
seguidor de los Coen y esta película, igual es que fui con una persona que no le gustaba en versión original y la vi en español. Y
yo haré la crítica, yo siempre tengo mi reserva y George Clooney últimamente pues no...
A mí la peli me ha dejado un poco desconcertado, igual que no, la anterior me gustó muchísimo, sí. Esta me ha dejado un poquito desconcertado.
Sí. Es una peli muy Coen.
Bueno...
Ojo, es que es muy Coen y muy para los seguidores de los Coen.
Sí, pero yo por ejemplo, yo con la anterior disfruté muchísimo más.
Sí, tienes razón.
Disfruté muchísimo, era como, Dios mío, qué locura. Y esta era un poco como, me quedaba así un poco raro, ¿no? Pero bueno, tiene su momento. Bueno, volvamos al tema, que estamos aquí para entrevistarme. Dígame, princesa, cuéntamelo todo.
Bueno, ya me lo he dado el titular.
Traeré el disco. He grabado un disco con una big band, 12 músicos, ahí en directo. Me quiero convertir en el nuevo crooner español. 4 canciones compuestas por mí, otras 4 versiones de temas muy bonitos. Y sobre todo porque lo que más me gusta en la vida es cantar, porque el que canta es un mal espanta.
¿Crooner?
Sí, crooner.
¿Le vas a hacer la competencia a Bertín Osborne?
No creo que Bertín sea un crooner, concretamente, por así decirlo. Más bien es un señor mayor
que
canta ranchera.
¿Qué hace de crooner?
Y que no, es muy simpático y me cae muy bien y he trabajado con él y es un tío estupendo. Pero no, un crooner sería... En España no sé si... Bueno, creo que hay alguna persona por ahí, pero es un poco como lo que hace Michael Bublé, prácticamente, ¿no? Es ese tema de cantar canciones y con acompañado de Big Band y disfrutando con la música.
Ángel, ¿en cuál disciplina del humor, sketch, chiste, imitación, te sientes más cómodo?
En la improvisación.
Improvisación.
Exactamente, es que eso es lo que más gracia le hace al público. O sea, yo me doy cuenta de que yo puedo tener gags creados, inventados muchas veces, tal, pero cuando entras el público y alguien se levanta o alguien tiene una risa tonta o pasa cualquier cosa, tú haces broma con eso y es lo más divertido del mundo. Lo que sucede en el momento, ¿no? Lo que está ahí fresco, ¿no? Lo que hace que el público participe. Por eso en este espectáculo la gente participa. Pero no participa que lo suba al escenario, ni esas cosas, ni lo hipnotizo, ni nada, esas cosas, no, porque no. Pero sí que participan porque me pueden hablar. Yo me paseo por el patio de butacas, hablo con la gente, disfruto muchísimo, la verdad, porque a mí me gusta, yo creo que los artistas somos de público, ¿verdad? Y el que olvida que el público es el que le ha puesto ahí, se convierte en un necio que no creo que llegue.
Está perdido.
Claro, eso es así.
Ángel Rielo,
dime.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo en los estudios de Cope Málaga y por fin es viernes.
Un placer
enorme para todos nosotros.
Mañana voy a estar en el
Mañana
teatro
sábado, 9:30, sí. Teatro Alameda, sí. A llenar ese teatro y a divertirnos a tope con Ángel Rielo.
Muchas gracias. Quiero que la gente me siga, si quiere, por el Facebook, por la calle, no, que me da miedo. Y que bueno, que vengáis a verme. Hoy iréis a verlas a ellas, mañana venís a verme a mí.
¿Y sí. El domingo al cine?
El domingo, claro.
Y próximamente a comprar su disco.
Podréis ir a ver, ya vendré a presentarlo, podéis ir a ver 100 años de perdón, me ha encantado, ¿lo has visto?
Otra película buena.
Tiene algún fallito de guión, ya te lo voy diciendo, tiene algunas cosas ahí que tú dices.
Sí, hicimos la crítica la semana pasada.
Tiene algún fallito ahí que dices tú, esto lo he pasado a la página, mételo. Pero de verdad, gusta ver cine español y eso. Muchísimas gracias por abrir las puertas de la radio y la cultura.
Mil gracias a ti.
Un beso, hasta pronto, os quiero y me quedo corto. Chao.
Amigos, segunda y última parada para retomar fuerzas antes de continuar con la recta final del programa. No se marchen del 105.5 de la frecuencia modulada.
¡Escuchas! ¡Por fin es viernes! El top 16 de la Euroliga en tiempo de juego Málaga.
Este viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, Unicaja Estrella Roja de Belgrado. Sigue el partido en COPE Málaga, 105.5 FM y 882 onda media. En internet cope.es/Málaga y en la aplicación de Tiempo de Juego. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Centro Comercial Rosaleda, Burger King, Casierra Nevada, Telefurgo.com, Policlínica San Juan, Credialfes, Concesionario Suzuki Motos de Málaga y Restaurante Strachan.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952 28 72 50.
Contamos contigo.
Oye, tengo un gran problema.
¿Qué te pasa?
Que no sé en qué colegio matricular a mi hija con los tiempos que corren.
Pues yo lo tengo muy claro. Mis hijos van a ir al colegio MIT.
¿El colegio MIT?
Sí, es un nuevo colegio bilingüe de alto nivel académico dentro del parque tecnológico. Infórmate en su web, colegiomit.com.
Colegio Bilingüe MIT, un nuevo concepto en educación.
Semana Santa en COPE Málaga. Aquí en la radio, todo y todos estamos preparados para contártela con la misma ilusión de siempre, con más ganas que nunca. El Domingo de Ramos nos echamos a la calle para llevarte en directo cada día nuestra peculiar forma de vivir y de sentir nuestra Semana Santa.
COPE Málaga, 50 años de radio.
¡Escuchas! ¡Por fin es viernes! En COPE Málaga.
Amigos, amigas, ya estamos de regreso en COPE Málaga, 105.5 FM, 882 AM. Y si no han podido escucharnos en directo a través de las ondas, en cope.es... Málaga, a partir de las 19 horas encontrarán nuestro podcast. También pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Por fin es viernes, y en nuestra cuenta de Twitter, @viernesencope.
Turno ahora para la literatura en Por fin es viernes. Abrimos la sección Negro sobre Blanco de nuestro querido y admirado colaborador, el poeta Antonio García Pereira. Antonio, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Antonio. Hoy especialmente muy feliz porque tenemos aquí a nuestra querida princesa presentando y a una gran amiga escritora también.
Pues sí, la verdad que hoy es un día de júbilo para...
Gracias.
Para nosotros. Por fin es viernes.
Me encanta, gracias. Os quiero.
Hoy tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a través del hilo telefónico a la autora natural de Villarreal, Castellón, casada, madre de una hija, y que después de sus exitosas novelas, Secretos de una adopción y Corona de espinas, nos viene a hablar de su último trabajo, Cárcel de arena.
Victoria Peset-Mari, muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien.
Muchas gracias por la invitación.
A ti.
A ti por atendernos.
Querida Victoria, la protagonista de tu novela es Sara, que está viviendo una historia personal difícil tras diagnosticársele una grave enfermedad. Junto a su marido y un grupo de personas se ve envuelta en un misterioso viaje al desierto de Marruecos. Visitan un campamento Tuareg, dando lugar a que una vieja le vaticina una serie de acontecimientos que van a sucederles. Sara, en el transcurso del viaje, se da cuenta de que está advirtiéndola de un grave peligro e intenta por todos los medios entender qué va a ocurrir. Cuéntanos, sin desvelar demasiado, qué es ese grave peligro que planea sobre ella y cómo se va desarrollando la trama. ¿Y por qué el título de Cárcel de arena?
Bueno, mira, Sara durante todo el viaje ve y escucha a la vieja arrugada, como yo la llamo en el libro,
sí.
Y el peligro lo va a descubrir el lector durante la lectura.
Ajá.
Ya que ni siquiera Sara, la protagonista, entiende nada de lo que está ocurriendo.
Uh-huh.
La trama se desarrolla con muchísimo misterio y el título creo que es el más acertado, ya que Sara y todo el grupo de viaje de alguna manera quedan atrapados en el desierto.
Claro.
Victoria, sabemos que Cárcel de arena es una novela de misterio, pero también en la que tú, la autora, se desnuda con vivencias propias. ¿Podrías explicarnos eso un poquito mejor?
Por supuesto. Pues mira, no es mi historia, ni me ha pasado todo lo que vive la protagonista en el libro, pero en momentos puntuales de la trama yo he vivido alguna de las cosas que le ocurren a Sara. Por eso a lo mejor es tan especial para mí.
De las tres novelas que llevas editadas, Victoria, ¿cuál de ellas es la que más dificultad has tenido a la hora de escribirla y por qué?
Bueno, pues pienso que la primera. Secretos de una adopción es una historia con una gran carga de emotividad, y emocionar al lector la verdad es que es bastante complicado, pero parece ser que esta novela pues toca un poquito la fibra cuando se lee.
Victoria, sabemos que aparte de escribir, dedicas tu tiempo junto a tu familia a participar en expediciones llevando ayuda humanitaria a los niños del desierto de Marruecos. Una labor, la verdad, que maravillosa. Háblanos un poquito de esta labor que realizáis tú y tu familia.
Sí, mira, el desierto, o te enamoras de él o la verdad es que no vuelves nunca. Realmente es así. Nosotros de vez en cuando se organizan viajes donde recogemos ropa, juguetes, material escolar, entre otras cosas. Y lo llevamos en pleno desierto a los niños que tienen más dificultades, y la verdad es que es una de las experiencias más bonitas que yo he vivido.
Y duras también, supongo.
Sí, 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 porque realmente te das cuenta de cómo vives y de cómo viven otras personas, y te emocionas mucho allí. Yo he llorado muchísimo.
Es duro, es duro.
Victoria, por tu forma de escribir se deduce, y lo has comentado antes, que en todas tus novelas te desnudas en los personajes. ¿Cuál de las tres novelas es más Victoria Pesetmari? ¿Quizá la primera, Secretos de adopción?
Secretos de una adopción no tiene nada que ver con mi vida personal. De hecho, cuando hago presentaciones a veces me preguntan si eres adoptada, si tu hija es adoptada. Bueno, pues no siempre nos pasa todo lo que escribimos, la verdad. Pero es porque también me pongo mucho en la piel de los personajes al intentar llegar al lector. Pero sin dudarlo, yo soy Cárcel de Arena.
Siempre los autores, tanto cantantes como escritores, suelen decir que su última obra es la mejor. Pero si tuvieras que hacer un balance de toda tu trayectoria, Victoria, ya consolidada, ¿afirmarías esto? ¿Dirías que tu mejor novela es la última?
Bueno, creo que Cárcel de Arena es la que está escrita con mayor confianza. Aunque Corona de Espinas, debo decir que engancha desde las primeras páginas. Vamos a tenerla ya en segunda edición.
Además, eso te iba a decir, una crítica sí, además excepcional, que he tenido oportunidad de verlo, y la verdad que la crítica de esa novela es maravillosa.
Sí, 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 estoy muy contenta porque la verdad es que tengo... yo soy una autora super novel, aún tengo muchas cosas que aprender. Secretos de una adopción está en segunda edición, Corona de Espinas va a entrar ahora, y quizás también porque las tres novelas sorprenden mucho con los finales inesperados al lector.
Claro. Victoria, esta es una pregunta que suelo hacérsela a algunos escritores con los que tengo un poquito más de confianza. A ver, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué lugar es tu lugar perfecto para escribir? ¿Y qué momento buscas para que las musas te inspiren?
Bueno, pues mi día a día la verdad es que es muy sencillito. Yo soy una mujer muy familiar, de atender a mi familia, a mis cosas. Estoy en plena promoción. Mi lugar perfecto, bueno, pues siempre es el salón. Cuando estoy tranquilamente, más a solas, después de comer. Y mis musas, bueno, las musas van y vienen, depende de días. Eso no es una cosa que dices, mira, hoy estoy muy inspirada, y pues la verdad es que tienes tus momentos y tus ratitos.
Victoria, supongo que todos los escritores sufren un cambio en su vida, que es el detonante para comenzar a escribir. ¿Cuál fue ese momento y qué o quiénes te impulsaron a escribir tu primera novela?
Pues mira, cuando tuve a mi padre en el hospital ingresado mucho tiempo, quizás empecé a escribir por entretenerlo a él, y es así. Yo le leía lo que iba escribiendo, él parecía que no se creía que lo estaba escribiendo yo. Entonces pues mi padre pues no le dio tiempo de leer toda mi novela, falleció cuando llevaba 3 capítulos escritos. Y dejé de escribir porque perdí toda la ilusión.
La ilusión.
Claro, ya no se lo podía contar, ya no se lo podía leer. Y la verdad es que dejé la novela aparcada durante 4 años. Mi familia, mi marido, mi hija me insistieron mucho que la terminara. Y bueno, pues me decidí a ver si la podía terminar y probar a ver si me la publicaban. Y si me pasaba eso, pues mi padre sería mi dedicatoria. Y todo eso me ha pasado.
Pues dicen que los escritores nunca descansan. De hecho, me han dicho que estás escribiendo algo. ¿Nos podrías adelantar al menos esa idea inicial de tu próxima novela?
Bueno, mi próxima novela puedo deciros que se llama, o se va a llamar, Flores en el geriátrico.
Vaya.
Sí, está en pleno inicio y puedo deciros que es una novela a mi estilo, emoción, sentimientos y mucha intriga.
Victoria Besantmari, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Málaga y Por fin es viernes. Ha sido un placer este rato de entrevista que hemos podido disfrutar contigo.
El placer ha sido mío.
Y a ver cuándo te vemos por aquí, Victoria, por Málaga.
Estoy encantadísima y saludar a mi queridísimo y guapísimo Antonio.
Me gustaría
despedirme de vosotros, si me permitís, leyendo un pequeñito fragmento de mi última novela.
Tiene que ser algo muy, muy cortito, es que estamos prácticamente sin tiempo, Victoria.
Pues muy corto, enseguidísima. Mira, la vieja arrugada tenía la mirada fría, sorpresiva y enigmática. Se le acercó a Sara con sigilo, observándola de arriba abajo, sin prisa. Levantó la mano y la invitó a sentarse a su lado. Ella no lo sabía, no tenía ni idea, pero ese gesto la condenó, la encarceló en medio del desierto silencioso, formando alrededor de ella una cárcel de arena.
Oh, Victoria, mil gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, amigos.
Fuerte
gracias.
Abrazo.
Muchísimas
suerte,
gracias.
Suerte.
Hasta luego.
Compañeros, ha llegado el final del programa. Qué rápido se pasa lo bueno. Ha sido un verdadero placer poder compartir con vosotros esta hora de radio y en especial agradecerle a Princesa Sánchez que haya estado con nosotros esta tarde.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Te queremos.
Gracias, Antonio. Gracias a mis dos Antonios y a todo el equipo. Lo he pasado estupendamente.
Gracias a ti. Nos despedimos ya hasta el viernes que viene y lo hacemos con este tema titulado Rumba para Jerry, fruto de la colaboración entre Chano Domínguez y el percusionista Jerry González y con el que queremos invitarles a los conciertos que el pianista gaditano, una de las grandes figuras del jazz de nuestro país, ofrece este fin de semana en Clarence Jazz Club.